Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, una de la tarde, tiempo del centro. Esto es Atando Cabos en este martes 11 de julio de 2023. A nombre de Denise Merker, titular de este espacio radiofónico, les saluda con muchísimo gusto Guillermo Blanco. Vamos a comenzar pues con un resumen de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas y por supuesto el tema que tiene nuestra atención a esta hora de la tarde y al cual estamos pendientes porque sigue siendo una noticia en desarrollo, es lo que ha sucedido en las últimas horas en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, los bloqueos, el tema de seguridad, incluso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió sobre este asunto. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, también dio a conocer detalles importantes de lo que habría detrás de estas movilizaciones multitudinarias que incluso aquí les platicamos antes de terminar Atando Cabos. Cientos de personas ayer manifestándose en Chilpancingo, capital de Guerrero, y vaya que habría, de acuerdo con las autoridades, incluso el gobierno federal, la mano del crimen organizado detrás de estas movilizaciones para presionar en la liberación de dos personas que estarían ligadas justamente a este grupo criminal Los Ardillos. Y justamente estamos viendo imágenes en vivo que nos llegan aquí a la redacción Atando Cabos. Se espera que en algún momento, en cualquier momento, sea liberada la Autopista del Sol, que fue retomada justamente hoy por la mañana. Se había liberado ayer por la noche, esta mañana vuelve a ser retomada y en algún momento podría ser liberada. Estamos por supuesto pendientes de ese asunto. Pero bueno, comenzamos con el resumen de lo más destacado. Como les decía, a las 9 de la mañana los manifestantes encabezados por Guillermo Matías Marrón, quien es, y justo lo que les decía, señalado por el gobierno federal como una persona afín a este grupo criminal conocido como Los Ardillos, aceptaron participar en una mesa de diálogo con las autoridades. Sin embargo, hoy por segundo día consecutivo se mantiene el bloqueo total en la Autopista del Sol. La reunión entre autoridades y pobladores se realiza en el recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo de Guerrero, encabezado por el secretario de gobierno, justamente de esta entidad, Ludwig Reynoso, y una comisión de por lo menos 200 habitantes de toda esa zona. Por el resto, pues mantiene este bloqueo total de la vialidad a la altura del punto conocido como Parador del Marqués. E insisto, esas imágenes en vivo en cualquier momento podrían liberarlo y por supuesto aquí se los vamos a anunciar. Mi querida Olivia Cerón, hay más información.
Así es, Memo, nos quedamos al pendiente de lo que está ocurriendo en Guerrero y esto que sucedió en un hospital, en un elevador de un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. Murió una niña de 6 años en un elevador esta madrugada en el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Playa del Carmen en Quintana Roo. Una menor de edad murió tras quedar prensada por un elevador. De acuerdo con medios locales, esta niña era trasladada en una camilla a un segundo nivel para recibir atención médica por padecimientos respiratorios, cuando de pronto el elevador subió sin que estuviera completamente adentro. En un comunicado, el IMSS confirmó la muerte de esta de esta pequeña, lamentó los hechos y aseguró que el instituto ya brinda y garantiza el acompañamiento integral a su familia. Señaló también que el servicio de mantenimiento de los elevadores es un servicio subrogado con una empresa externa, pero de verdad, imagínense, una menor que está recibiendo atención médica y muere porque queda atrapada, porque queda prensada en un elevador de
Increíble, terrible, terrible. La verdad es que sí, por supuesto, iremos a los detalles de esto. Y también, Olivia, esta noticia con la que amanecemos de este lado del mundo, aquí en América, 5 mexicanos que murieron en el Everest. Por lo pronto, las autoridades tanto de Cancillería Mexicana como de aquel país ya confirmaron que fueron recuperados los cuerpos de estos 5 mexicanos que murieron en un accidente de helicóptero. Esta aeronave en la que viajaban 5 ciudadanos mexicanos y un nepalí, sí, una familia entera, se estrelló cerca del monte Everest en el distrito de Solokhumbu, a donde se dirigían justamente para una exploración. De acuerdo con Federico Salas, quien es embajador de México en India, los restos de estos mexicanos ya fueron trasladados a un hospital de Katmandú, capital de Nepal, donde se les están practicando las autopsias correspondientes. A través de un comunicado que emitió la Cancillería mexicana, se confirmó que quienes iban en este helicóptero son Fernando Cifuentes, Abric González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón, además de este piloto nepalí, el capitán Gurung. Más adelante, por supuesto, platicaremos con personas ligadas a este asunto, autoridades mexicanas.
Vamos a una pausa y regresamos con más del resumen de lo más importante. Ya volvemos, estamos atando cabos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos en el resumen de lo más importante. Vamos con información política. Interesante cómo se van moviendo las cosas con el partido Movimiento Ciudadano y con otros personajes, ex líderes del PRI, PAN y PRD, que presentaron hoy un proyecto que se llama Mexi Colectivo. Es una plataforma para el 2024. La organización auspiciada por el partido Movimiento Ciudadano recopiló propuestas de más de 200 expertos y las presentó en 6 ejes: prosperidad, calidad de vida, diversidad e inclusión, paz y estado de derecho, medio ambiente, energía y sostenibilidad y México global. La plataforma de gobierno 2024-2030 que se está presentando, pues va a ser entregada, es lo que se dijo, a precandidatos, precandidatas presidenciales en busca de que retomen las propuestas que ahí se plantean. Vamos a analizar qué es lo que está pasando en torno al Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano se han movido mucho las cosas, muchísimo, ¿no? En torno a este partido que se ha mantenido marcando su distancia con el frente opositor, pero sí le abrió una puerta o una parte o
la
unos integrantes.
La cierra, ojalá la dejan abierta.
Le abrieron una puerta, pero a Xochitl Gálvez.
A Xochitl Gálvez, no al frente.
Nada más, y ayer el Movimiento Ciudadano confirmó que mantenía su distancia con Va por México, dijo que van a mantener una ruta propia y hoy se presenta esta plataforma Mexi Colectivo. Lo estaremos platicando más adelante.
Bueno, Olivia, antes de continuar con el resumen de lo más importante, en esos momentos el gobierno del estado de Guerrero, retomando este asunto de estos bloqueos allá en Chilpancingo, a la altura de Puerto Marqués, acaba de informar que han llegado acuerdos comisarios y autoridades del gobierno del estado de Guerrero. Continúa esta comunicación diciendo: diálogo con manifestantes se realizó de manera directa y transparente ante medios de comunicación, incluso con disposición y oficio político. Se acordó la liberación de estos 13 elementos y funcionarios retenidos que están así en esa circunstancia desde el día de ayer, y la liberación en cualquier momento de la autopista del Sol y la carretera federal. Así que se hace oficial esta entrega de personas retenidas por estos habitantes, y bueno, en cualquier momento liberarán la carretera.
Y vamos a ver entonces a qué acuerdos llegaron con las autoridades, ¿no? Después de este caos que mantuvieron a lo largo del día de ayer y a lo largo del día de hoy hasta este momento. Bueno, López Obrador critica gasto excesivo en publicidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que no considera correcto que quienes aspiran a la candidatura presidencial de Morena coloquen espectaculares que los promocionen. Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores. No estoy de acuerdo con el gasto excesivo de publicidad, es lo que dijo el presidente, quien consideró que si algún aspirante está colocando este tipo de anuncios, no estaría actuando correctamente.
Y bueno, en asuntos internacionales, la OTAN confirma un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. El secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, anunció que los miembros de la alianza acordaron fortalecer al gobierno de Volodymyr Zelensky. También informó que se acordó que Ucrania se convertirá en un miembro de la OTAN, con las implicaciones, por supuesto, que esto tenga político y inseguridad y en este conflicto con Rusia. Además de que se informó, se determinó eliminar el requisito de un plan de acción de membresía, por lo que se invitaría a Ucrania a ser parte de la alianza cuando los miembros estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, aunque no especificó cuáles serían. En resumen, pues es que se facilitaría pues los requisitos establecidos y se facilitaría así el ingreso de Ucrania justamente a la OTAN. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que aumentará las entregas de equipos y de armas, así como de misiles de largo alcance al ejército ucraniano, además de que funcionarios de 11 países también han confirmado que se va a comenzar con el entrenamiento de pilotos ucranianos para volar estos aviones F-16.
Y en información de deportes, gana Tigres Femenil, el campeón de campeones. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León consiguió el título del torneo tras imponerse con apenas un gol al Club Femenil del América. Con la anotación de Lisbeth Ovalle, Tigres se coloca como el equipo ganador, como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil, pues suma 5 títulos de liga y 2 del campeón de campeones.
Bueno, pues ahí parte de la información más importante a esta hora de la tarde. Y como les decíamos, estamos muy pendientes de este asunto, Olivia, de lo que se está desarrollando en la México-Acapulco, uh-huh, la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Me parece que también es importante y lo vamos a conversar pues ya con Juan Angulo, justamente director del Sur de Guerrero, de las declaraciones que se dio esta mañana justamente de quiénes estarían detrás de estas movilizaciones.
Así es, y ya está en la línea Juan Angulo. ¿Cómo estás, Juan? Gusto en saludarte. Pues hay información reciente en torno a esto que ha llamado mucho la atención, que se instaló en la agenda, la verdad, como uno de los temas más relevantes desde ayer que platicábamos contigo por alrededor de 10 horas, pues estos pobladores que llegaron, según se dijo, de comunidades que estarían bajo el control del grupo criminal Los Ardillos, provocaron caos en Chilpancingo, bloquearon vías, retuvieron a funcionarios, se quedaron con un vehículo blindado, en fin, ¿cómo van las cosas hasta este momento, Juan?
Sí, Olivia, pues anoche se retiraron efectivamente, mantuvieron una situación de control en la autopista y algunas calles de la ciudad de Chilpancingo. El bloqueo total a la carretera duró como 4 horas ayer. Se replegaron a una localidad vecina, conurbada, Petaquillas, y hoy muy temprano en la mañana regresaron también el mismo numeroso contingente de ayer y volvió a bloquear las vías. Se abrió una negociación hace unas horas con autoridades del gobierno del estado. Reciente en nuestra negociación, van a ser liberados los 9 policías y guardias nacionales y los 4 funcionarios que se llevaron con ellos los manifestantes ayer, y ya estarían en estos momentos liberando la vía Olivia. Y efectivamente nosotros ayer todavía con cierta cautela, pero bueno, hoy con todo, con nombre y apellido, en la conferencia de la mañana en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, señaló directamente como los instigadores de esta violenta manifestación de ayer al grupo delictivo Los Ardillos, de cuyos municipios viene la mayoría de los participantes en los hechos de ayer, Olivia.
Así es, Juan. ¿Y cuáles son sus exigencias? Porque, bueno, se ha mencionado que estas, bueno, o sea, en algunos medios se habla de casi 2,000 personas que llegaron de municipios aledaños a Quechultenango, Mochitlán y Juan R. Escudero, donde justamente tienen control este grupo delictivo Los Ardillos. Estaban pidiendo la liberación de dos líderes transportistas que estarían vinculados con este grupo criminal. Sin embargo, en declaraciones que dieron los propios manifestantes, pues decían que en realidad su pliego petitorio tenía que ver con atender como pendientes para mejorar los caminos, en fin, ¿qué hay de fondo en todo esto?
Bueno, ellos nunca reconocieron que estaban allí y con esa actitud que implicó enfrentarse con un contingente bien equipado de policías y guardias nacionales, nunca reconocieron que era para exigir la libertad de estos dos detenidos, entre ellos un líder reconocido del grupo Los Ardillos, según confirmó la autoridad federal. Pero el hecho es que la protesta, la violencia que hubo el sábado en Chilpancingo y Tixla, es un resultado de la detención de este líder. El hecho es que ayer, en esta manifestación aparentemente social, no se vio ninguna pancarta, ninguna manta, ninguna cartulina, ningún grito de consignas, como ocurre en todas las manifestaciones de las organizaciones sociales. Fue una muchedumbre la que irrumpió en la capital del estado. Entonces, hoy mismo en la negociación estaban todos muy sentaditos, muy tranquilos ya, autoridad y manifestantes, y sí, el tema era la construcción de obras de caminos en estos municipios.
Oye, sí, justamente todo ocurre en el contexto de la detención, como dices tú, de un presunto líder del grupo de Los Ardillos, ¿no?, que ha sido identificado como...
Hacía muchos años que no era detenido un líder de esta organización.
Ok, importante este dato, que fue detenido con un cómplice además, ¿no?
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Sí, un acompañante. Y bueno, hace unos meses ellos mismos hizo un patrullaje el ejército por el municipio de Quechultenango, no les avisó a ellos y retuvieron a soldados también durante varias horas, algunos de los mismos que participaron en la manifestación de ayer.
Oye, y nada más recordar que el mismo día que fue detenido este líder, también fue cuando se exhibió este video de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con uno de los líderes de Los Ardillos.
Ahí parece una confusión, no sé si a propósito por la autoridad, pero la información que acá tenemos...
Ajá, a ver, déjanos hacer una pausa, Juan, porque nos cae la pausa y ahorita nos aclaras esta confusión de la que nos hablas. Vamos a una pausa, regresamos con Juan Angulo, estamos hablando de lo que está ocurriendo en Guerrero. Vamos, regresamos con eso.
Crece tu carrera profesional con los certificados de carrera de Google. Descúbrelos en goo.gle/certificados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Muchas gracias a Juan Angulo por esperarnos en la línea. Juan, y retomando lo que nos decía, sí, la verdad es que qué extrañas imágenes las de la reunión en las que estos pobladores que ayer bloquearon vías, se enfrentaron con policías estatales, con elementos de la Guardia Nacional, hirieron a varias personas, tomaron a funcionarios como rehenes, atacaron sitios de transporte, incluso robaron una unidad blindada que estábamos comentando, una Rino, con la que derribaron el acceso al Palacio de Gobierno. Pues ahora, como decías tú, ahora hayan estado así sentaditos y llegando a acuerdos con las autoridades estatales ahí en la explanada del recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo para abordar temas que tienen que ver con obras en carreteras de una serie de municipios donde se sabe que tiene una fuerte presencia del grupo delictivo Los Ardillos. Es muy raro, pero como decíamos, todo esto ocurre en el contexto de la detención de un líder de este grupo criminal, de otro hombre vinculado con él, y también de la reunión, del video que se difundió, del encuentro que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con uno de los líderes de este grupo, Los Ardillos, y nos decías que ahí hay una confusión que tú nos ibas a aclarar antes de ir a la pausa.
Sí, sí. Nosotros tenemos identificado que este líder fue detenido el jueves.
Ajá.
Porque el mismo jueves hubo movilizaciones de taxistas uh-huh. exigiendo su libertad, porque es un líder transportista.
Uh-huh.
Y el video se difundió el miércoles.
Un día antes.
El video de esta reunión con la alcaldesa.
Okay.
Y todo indica que quien filtró ese video es el grupo delictivo del que estamos hablando, Los Ardillos.
Uh-huh.
¿No? Entonces, no sé si ahora quieran decir, bueno, todo fue el mismo día, para que no se vea que fue una represalia por uh-huh. la difusión de este video. Pero acá, los medios locales, nosotros difundimos ampliamente que la detención fue el jueves.
Uh-huh.
Y la autoridad está ahorita diciendo que la detención fue el miércoles, es decir, el mismo día de la difusión del video. El caso es que el origen de todo es esto, es decir, la difusión de muy amplia de uh-huh. un material que involucra a la alcaldesa del municipio de la capital de Guerrero en tratos con un dirigente de uno de los grupos más violentos del estado,
sí,
en particular
sí.
de la zona centro. Ese es el dato duro, y ese es el dato a partir del cual se ha originado la detención de este líder, la violencia del sábado,
uh-huh.
¿no? De 5 choferes muertos, y la violenta manifestación de ayer. Ese es el dato duro, uh-huh. Irrefutable. Uh-huh. de lo que está pasando en estos días en esta parte de Guerrero, Bolivia.
Oye, Juan, y comentábamos con Memo en el corte que después de este diálogo que se mantuvo, ya están siendo liberados.
Ya fueron están comenzando a ser entregados ya estos tres elementos que estaban retenidos. Incluso vimos cómo eran subidos a unas ambulancias, imagino para revisarlos, que se encuentran bien en estado de salud. Ya fue liberada, Juan, ya fue liberada la Autopista del Sol.
¿Tenemos algún antecedente de algo de este tamaño en Guerrero? Contigo hemos conversado muchas veces sobre protestas.
Ya no es la primera vez que un grupo delictivo mueve a sectores de la población en su apoyo.
Uh-huh.
Hace unos meses fue bloqueada durante varias horas la avenida costera en Acapulco,
cierto.
Las calles aledañas al Mercado Central y otras vías importantes de comunicación, pero no hubo enfrentamiento.
Pero de esta magnitud, Juan.
Con la policía no hubo ocupación de inmuebles oficiales, como ni mucho menos el Palacio de Gobierno del Congreso del Estado,
uh-huh.
y que le hayan arrebatado a los policías un vehículo especializado en el combate antimotines.
El Rino,
una máquina increíble, poderosa. Uh-huh. Eso es la primera vez que ocurre en Guerrero.
Sí, justo queríamos preguntarte eso, si estamos frente a una primera vez, ¿no? En esto del termómetro donde vamos marcando cómo va subiendo, ¿no? La intensidad hasta a lo que se van atreviendo a hacer.
Esta intensidad, pero también acuérdate que hace unos meses en Tierra Caliente los mismos alcaldes,
uh-huh.
los mismos alcaldes encabezaron el cierre de carreteras en protesta por una acción de la Fiscalía en contra de la familia Michoacana. Los propios alcaldes encabezaron estas protestas masivas, cerraron las carreteras 2-3 días, apenas un par de meses.
Y la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, dice que ella no se va.
No, dice que ella no se va, y dice, bueno, ¿cómo a mí se me están molestando? Y de los sí, alcaldes.
Increíble.
De Tierra Caliente no dice nada.
Sí, no.
Sí, luego la pregunta que nos queda, ¿no? Es cómo se sientan a negociar las autoridades, ¿no, Juan? Ay, perdón. Que te decía que la pregunta que como que queda es cómo se sientan a negociar estos funcionarios del gobierno del estado, encabezados por el secretario de gobierno en un espacio público y pues llegan a aparentes acuerdos que permiten la liberación de la pista, de la autopista del Sol y, en fin, cuando todo mundo sabe con quiénes están negociando.
Sí, bueno, están en una estrategia de administración del problema, ¿no?, de resolverlo.
Así es.
¿No? De que pase el tiempo, de que se extienda la llamada Pax Narca en varias zonas del estado. Apenas hace dos días, alcaldes de Tierra Caliente dijeron que esta región es la más tranquila, la más pacífica de todo el estado.
Mira.
¿Qué pues quieren decir con eso? Que ahí hay un solo cártel, un solo grupo delictivo dominando y por eso no hay la violencia que hay en otros lados, ¿no? Entonces, como si esa fuera el objetivo.
Claro.
A conseguir, ¿no?
Pues gracias, Juan, por comentar con nosotros esto que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero. Seguimos conversando en estos días a ver qué es lo que va ocurriendo. Gracias, Juan.
Sí, Olivia, Guillermo.
Un abrazo, Juan.
Buenas tardes y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de la mañanera. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Olivia? Guillermo, buenas tardes. Detrás de las manifestaciones y bloqueos en Chilpancingo está el grupo criminal que opera en la zona conocido como Los Ardillos, reconoció la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien sostuvo que la gente fue obligada a salir a la calle y la protesta buscaba la liberación de dos líderes criminales. Detalló esta mañana pues que todavía estaban retenidos estos 13 funcionarios y que bueno pues estaban en esta mesa de diálogo en la que participarían autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de buscar la liberación de los servidores públicos. Insistió en que bueno pues no se iba a reprimir sobre la exigencia de que se dejara en libertad a estos dos presuntos delincuentes. Dijo que están en manos de un juez y no del gobierno.
Y vamos a seguir con la misma directriz de sentarnos en la mesa y de ninguna manera estamos haciendo otra acción más que la que diga la ley. No vamos a caer en la violencia. Las personas que tienen acusaciones sobre delitos, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es el sustento jurídico que se tiene para estas detenciones, que hecho pues ya hay una vinculación a proceso. Entonces tendremos que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor, en contra y se tome una decisión por parte del juez en esta materia.
El presidente López Obrador pidió a la gente de Guerrero no prestarse a estas acciones, aclaró que la mesa de diálogo pues era para tratar temas de otra índole, de índole social, como los apoyos del bienestar o carreteras, caminos, pero no en dejar en libertad a estos criminales detenidos, pues se trata de un proceso judicial.
Entonces, ¿qué le digo a la gente? No se dejen manipular. Y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes. No, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones, no. Y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos, que los deje solos, porque eso no es bueno.
Pues esto es lo que dijo el presidente y la secretaria sobre este asunto de Chilpancingo Guerrero.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ahí está, sí, ¿no? La atención por lo pronto está concentrada en lo que está ocurriendo en estos momentos en Guerrero, de verdad muy delicado. Y oye, también Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se investiga la extorsión como posible móvil en el caso de las 9 personas que fueron asesinadas la madrugada de lunes en la central de abastos en Toluca, Estado de México, que lo informamos ayer aquí tú y yo en Atando Cabos. Y dijo, ninguna extorsión ni ningún tipo de delitos de estas organizaciones puede avanzar si las investigaciones se hacen de manera clara y precisa, y pronto tendremos resultados, vamos a tener resultados. Así que se mantiene lista de lo que está investigando la Fiscalía Mexiquense sobre este asunto de la central de abastos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos Atando Cabos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos Estamos de regreso en Atando Cabos. Memo, ya tuiteó la gobernadora del estado de Guerrero, ¿no?
Sobre esta situación, Evelyn Salgado, a través de Twitter, hace una comunicación y dice, a través de la política de diálogo que distingue a este gobierno, sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos, a quienes dijo ya se brinda atención médica para garantizar su buen estado físico. Y asimismo dijo, se tiene ya libre tránsito en la autopista del Sol, que son imágenes que nos están llegando aquí a la redacción, y evidentemente ya fue liberada la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Y dijo, mediante una mesa de trabajo, que es lo que platicábamos con Juan Angulo, instruí al titular de gobierno del estado de Guerrero, a Ludwig Marcial Reynoso Núñez, pues construir acuerdos con los manifestantes, siempre como sea privilegiado dentro del marco de la ley. Es lo que dice la gobernadora Evelyn Salgado ante lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Guerrero.
Allá en el estado de Guerrero. Pues bueno, vámonos con información política. Es en la línea Laura Brujés, que nos tiene el reporte de esta plataforma, este proyecto que se presentó hoy, que se llama Mexicolectivo. Laura, cuéntanos de qué va. Buenas tardes.
Buenas tardes, Oliva. Pues justamente se trata de una plataforma que lleva 6 meses de trabajo y se había dado cita para el día de ayer, cuando anunciaron que iban a recabar propuestas en los estados de diferentes sectores. Y bueno, por fin se dieron cita y presentaron un documento, o digámoslo así, en 7 tomos o 7 libros de lo que se llama una nueva visión de país. Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, quien ha sido pues uno de los principales promotores de esta plataforma, mencionó que en México pues hacen falta opciones de políticas nuevas, modernas, alejadas de las viejas formas que ya fracasaron, por lo que pidió paciencia a quienes andan ansiosos porque su partido se decanta en una alianza o en una propuesta de candidatura de cara a la elección de 2024. Vamos a escuchar.
Adelante.
Entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán por detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza.
Bueno, y el formato estuvo dividido por bloques de necesidades, ejes, por ejemplo, que platicaron Katia de Artiges y Jean Mulini sobre los ejes de diversidad e inclusión. Coincidieron en tener una nueva visión de país que es primordial para exigir a todas las personas que tengan visibilidad y estén incluidas, porque en México democrático debe ser incluyente y reconoce a la diversidad desde una visión de igualdad. También hubo un eje que se habló de comunidades indígenas, en el que estuvo Xochitl Gálvez a distancia en un video donde participó y donde ella dice que se debe tener un sistema de administración y procuración de justicia para atender casos de personas indígenas y afrodescendientes. Intervención de la que dijo Dante Delgado pues fue extraordinaria. Entre otros ejes, también se presentó el de educación, de salud. Ahí estuvo presente José Naro Robles, quien también participó de este ejercicio, mencionando que a pesar de que México hace parte de las economías en desarrollo que tiene mayor potencial de crecimiento, es de las que menos invierten en salud, de educación, ciencia, cultura, arte, deporte, recreación, tecnología e innovación.
La inversión multibillonaria en este siglo en contra de la pobreza ha fracasado, como lo prueban los datos. El panorama no es alentador, pero si algo nos ha demostrado la historia de nuestro país, es que México no está determinado solo por su pasado ni por su presente. Que si tenemos una visión de futuro, la podemos realizar en colectivo.
Bueno, y además del aporte de representantes de organizaciones civiles, académicos, deportistas, emprendedores y activistas, también hubo participación de exfuncionarios que contribuyeron a la construcción de esa plataforma, como fue el caso del excandidato presidencial por el PRI, Francisco Labastida, Julio Fren, exsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox. También estuvieron presentes figuras de expriistas como Lubiel Ávila, Omar Fayad, Claudia Rismacié. No anunciaron que se pasan al Movimiento Ciudadano, sin embargo, ahí estuvieron presentes para escuchar las propuestas de esta plataforma. También legisladores del PAN estuvieron de manera presencial a distancia, como fue el caso de Damián Cepeda, que estuvo presencial, y Josefina Vázquez Mota, que se presentó a través de un video, y pues también la senadora Xochitl Gálvez, que lo hizo a través de vía telemática. Y bueno, Olivia, este es el resumen. Que se hablaron también ejes de paz y Estado de Derecho, y así como propuestas para la solución y atender sobre todo diferentes temas de la agenda nacional y llegar con estas de cara a el 2024.
Gracias, Laura, por tu reporte. Buenas tardes.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, medio en broma, medio en serio, pero anda muy movido Movimiento Ciudadano, sí, ¿no? Hoy presentando, junto con estos liderazgos que ya nos decía Laura, y con estas figuras que también vienen de la academia y de otros ámbitos, esta plataforma que se llama México Electivo, y está con nosotros José Antonio Crespo, pues para analizar todo lo que está ocurriendo en torno a este partido y las posiciones que se han ido ahí pues fijando. Ayer Movimiento Ciudadano confirmaba que va a mantener la distancia con Va por México, pero hace unos días pues como que se abría la puerta, por lo menos por una parte del partido, a Xóchitl Gálvez, a la senadora Xóchitl Gálvez, como pues como una posible candidata. Y también estaba escuchando esta mañana una entrevista que dio Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, aquí en Grupo Fórmula, a Ciro Gómez Leiva, donde pues no descartaba en una última instancia, así dijo, presentarse como candidato a la presidencia él mismo. José Antonio, ¿cómo ves este panorama en torno a Movimiento Ciudadano y qué papel está jugando en este momento?
Bueno, el Movimiento Ciudadano desde luego que es una pieza clave porque podría determinar el resultado en el 2024. Dependiendo de si se suma, por ejemplo, al frente, como algunos allá adentro proponen, pues puede ayudar al frente a ganar. Obviamente no es la única variable, pero es una que cuenta. Si se van por su lado, podrían jalar suficientes votos de la oposición, dividir el voto opositor y facilitarle el triunfo a Morena. De tal manera que sí es un partido que puede jugar un papel central en el 2024, depende de lo que decida. Pero pues, por otro lado está su dinámica interna, que ya estamos viendo que ya también ahí tienen jaloneos. Pues está por un lado la definición de quién va a ser el candidato para Jalisco, en sucesión de Alfaro. Alfaro tiene su propio candidato, pero el partido tiene otro candidato distinto. Pues también ahí parte de lo que hemos visto, las declaraciones, las fricciones entre Alfaro y Dante, creo que tiene que ver también con ese asunto estrictamente interno de Jalisco. Pero lo que sí sabemos es que hay mucha gente dentro del Movimiento Ciudadano que sí vería bien, es más, que ve conveniente que se sumaran al Frente Amplio por México, y como lo dijo Castañeda, sobre todo si Xóchitl Gálvez fuera la candidata.
O sea, sí está habiendo jaloneos dentro del partido y distintas opiniones en torno al futuro y el rol que debe jugar.
Así es, ¿y qué le conviene más? Ir por su lado, si sumarse a la coalición opositora, ahí hay puntos de vista diversos, y ahora están aflorando al público, porque eso ya viene desde hace rato. La salida de Juan Cepeda del Estado de México tenía que ver con esto también.
Oye, ¿y qué opinas de esta plataforma que se presenta el día de hoy, esta plataforma México Electivo, una plataforma hacia 2024, donde, bueno, vemos ahí a Movimiento Ciudadano pues con una participación, preponderante, pero también exliderazgos del PAN, del PRD y del PRI? Ahí estaba el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, los senadores Zerubiel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, que acaban de renunciar al PRI, en fin, ¿no? Francisco
La Bastida también.
Sí, ¿qué te parece?
Bueno, el proyecto no lo conozco a fondo porque son varios libros,
sí.
Pero sí los temas que han tocado y a muchos de los especialistas que elaboraron diferentes temas. Entonces, sí, creo que es un proyecto muy completo, se puede ver, se puede percibir por lo que presentaron. Es un proyecto muy completo, abarca pues la mayoría de los temas centrales de política pública, y con gente que son expertos. Yo conozco a varios de ellos y sin duda son de lo mejor. Tiene una orientación socialdemócrata que a muchos nos gusta, a otros quizá no tanto, pero creo que en estos momentos conviene no hacerse demasiado a la derecha, sino buscar una opción pues liberal, pero de centro izquierda, que es lo que el proyecto de Movimiento Ciudadano, es la orientación que tiene, socialdemócrata.
Oye, pero ¿te parece que sí va a ser, o sea, se lo van a presentar a quienes aspiran a la candidatura presidencial y tienen ahí una serie de propuestas, pero tú realmente crees que vaya a ser que aporte, que vaya a ser tomado en cuenta, que vaya a ser revisado por quienes aspiran a gobernar este país?
Depende de lo que ocurra. Por ejemplo, un escenario que no ha descartado Dante, lo que decía hoy en la mañana con Ciro es, no podemos apoyar a Xochitl porque Xochitl todavía ni siquiera es candidata,
sí.
En lo cual tiene razón. Pero bueno, supongamos en un escenario que sea Xochitl la candidata. A ella es parte de México Electivo, y tiene confianza, si no, no lo hubieran invitado.
Sí.
Y el cálculo de Movimiento Ciudadano es, pues no podemos ganar por nosotros mismos. Pues igual y nos conviene sumarnos con Xochitl. Y el proyecto lo va a retomar Xochitl y lo va a combinar con el proyecto que surja del Frente Amplio. Habrá cosas que coincidan, habrá otras que se puedan ajustar, pero si Xochitl tiene esa tendencia también y formó parte del proyecto, pues una buena forma de que el proyecto se aplicara sería apoyando a Xochitl en la posibilidad de que ella pudiera ganar también la presidencia.
Uh-huh. Oye,
ayudándola a ganar.
¿Y con quién sí? Claro, y con quien sí Dante Delgado cerró la puerta bien cerrada, al parecer, es con Marcelo Ebrard, ¿no?
Pues mira, eso tampoco necesariamente lo doy por hecho.
Sí,
¿por
no, qué? No.
Porque los políticos tienen que declarar de acuerdo a las circunstancias. Ahorita decir, están abiertas las puertas a Ebrard, no le ayuda nada a Ebrard.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, si Ebrard efectivamente no es el candidato, y él decide, como lo ha dicho, salirse porque le hicieron trampa,
sí,
pues tampoco descartaría que Movimiento Ciudadano le abriera la puerta, ¿eh? Uh-huh. Por más que ahorita no pueden decirlo, no le conviene a nadie. Decir, sí, estamos abiertos a Ebrard, ¿no? Pues espérate a ver qué pasa también ahí. Si Ebrard pierde y se sale, como repito, como lo ha dicho en más de una ocasión, no descarte que Movimiento Ciudadano le dijera, pues vete para acá.
Claro. Pues sí, vamos a ver qué es lo que va sucediendo y también qué va ocurriendo con la desbandada priista, ¿no? Que anunciaron que iban a ponerse a recorrer el país. Aquí ya escuchamos algunos nombres que están en México Electivo, pues que son de estos que renunciaron, y vamos a ver qué fuerza va tomando y qué va sucediendo.
Sí, mira, priistas se están saliendo constantemente. Lo que pasa es que, como no todos son muy conocidos o no son de cargos muy importantes, no hacen mucho ruido. Eso sí, porque son senadores, porque tuvieron cargos muy importantes en el gobierno pasado, pero constantemente está saliendo gente del PRI. Algunos se van a Morena, muchos, yo diría que la mayoría. Algunos se van a Movimiento Ciudadano. A lo mejor algunos de esos que acaban de salir, pues habla que hay una cercanía, por ejemplo, entre Claudia Ruiz Massieu y Movimiento Ciudadano. Entonces, pues no me extrañaría que algunos terminaran en Movimiento Ciudadano. A lo mejor otros se mantienen independientes por lo pronto, y eventualmente algunos, como muchos priistas, se han ido a Morena. El río de Morena, el éxodo de priistas a Morena es permanente, además que a veces son en niveles que no son tan importantes y por eso no les ponemos demasiada atención, pero eso es permanente, ¿eh?
Pues interesante todo lo que nos dices. Muchas gracias, José Antonio, por este análisis. Seguimos conversando.
Con mucho gusto.
Gracias, buenas tardes, José Antonio Crespo. Ya hay información, ¿no? A conferencia de prensa del dirigente.
Así es, Mario Delgado está hablando, y para darnos justamente detalles de lo que está diciendo, que la verdad es que hay temas destacados de esta conferencia que continúa, y se encuentra nuestro compañero Enrique Hernández. Enrique, ha dicho cosas destacadas. Mario Delgado, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Bueno, también Mario Delgado ha destacado que recibió una carta precisamente de Manu Michel, equipo de Marcelo Ebrard, y también de Gerardo Fernández Noroña, con relación a gastos y pintas de espectaculares en el país. Se enviará un documento, un llamado fraterno, dijo Mario Delgado, para que, bueno, no van a ser omisos y que el partido va a actuar de buena fe, y el partido confía en que sus aspirantes a coordinar y a defender la cuarta transformación van a actuar apegados a lo que son los principios de Morena. Dijo que seguramente se trata de aquellas personas mejor conocidas como Queda Bien, que lejos de apoyar a sus aspirantes, bueno, los están afectando. Por eso es el llamado para que se haga este deslinde público, político y financiero, principalmente para detener este tipo de pintas, y que se debe hacer un deslinde contundente, y el llamado es para que los seguidores pues detengan esta campaña, que únicamente pues el objetivo es poner un freno y poder evitar una posible guerra sucia o la guerra de descalificaciones entre los aspirantes a esta defensa de la cuarta transformación, y también, pues ya también advirtió que habrá una queja por parte de Morena en contra de la oposición, quienes primero se estaban quejando de que los aspirantes tenían que renunciar a los cargos, y ahora ellos están haciendo todo lo contrario, y es por ello que van a recurrir ante el Instituto Nacional Electoral y la autoridad electoral que así sea necesaria, para que también sean, pues, pasen con el mismo rasero de la autoridad electoral y sean sancionados, porque recordó que fueron más de 600 quejas que se les impusieron precisamente a los hoy aspirantes a la coordinación de la cuarta transformación. El reporte que tengo.
Muchas gracias. Y sigue la conferencia, ¿verdad? ¿O ya terminó?
Continúa la conferencia, ahorita justamente está hablando de que sin duda alguna es importante frenar y dar una salida a posibles malos entendidos en cuanto a apoyo se refiere, y también desde las redes sociales, que sin duda alguna, bueno, se han convertido en un factor importante de lo que es el destacar algunos movimientos de los aspirantes a la coordinación de la cuarta transformación.
Muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Memo, ¿y qué está pasando en estos momentos en Guerrero?
Cuéntame. Sí, la verdad es que estamos poniendo atención porque continúa justo generándose información. Norma Otilia Hernández, quien es la alcaldesa de Chilpancingo, que se ha visto envuelta en esta polémica por este video que se dio a conocer la semana pasada. Por supuesto, los ataques que se registraron el fin de semana, más los bloqueos, pues ahora está en vivo en una transmisión en Facebook, caminando por las calles de Chilpancingo. Está platicando con gente, en ese momento está en el mercado municipal, acompañada de elementos de seguridad, y ha dicho cosas importantes.
Vamos a hacer una pausa y ahorita lo seguimos platicando. Memo empezó la transmisión desde que iba en su vehículo, ¿no?
Sí, sí,
y luego
sí.
Ya se bajó y está ahí con pobladores. Ahorita les contamos qué es parte de lo que ha dicho. Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Bueno, pues estamos de regreso en Atando Cabos y nos quedamos en el corte viendo este video, esa transmisión en vivo en Facebook que está haciendo la alcaldesa de Chilpancingo, Memo.
Norma
Otilia está haciendo un recorrido por un mercado, alcanzamos a escuchar que es el mercado Los Ángeles, uh-huh. Platicando con locatarios, tomándose una bebida. Pensamos que es
chilato tejate, no sabemos identificarlo, pero trae la bebida ahí.
Es una bebida tradicional que dan en Guerrero, ¿no? Que tiene cacao y ahí va tranquila.
Está caminando entre los locatarios. Sí. Hace instantes una adolescente se le acerca y le dice, ya podemos regresar a clases normales. Ella le dice, pues lo tenemos que ver con la Secretaría de Educación. Vaya, que no dice ni sí ni no, dice eso hay que verlo con la Secretaría de Educación. La transmisión en vivo, a veces el audio va y viene, uh-huh. Hay que decirlo, entonces hay momentos en los que no podemos obtener toda la información porque se va el audio, pero continúa el video. Ella dice que desde 2004 los medios de comunicación pues han mentido sobre lo que ha sucedido en Chilpancingo particularmente y en el estado de Guerrero. También dice que para hacer gobierno pues no se pueden poner amigos, es lo que dice ella. Y dice, bueno, varios comerciantes también le dicen que ellos necesitan, y justamente son los comerciantes, Olivia, que ayer tuvieron que cerrar justamente por la situación que se dio ayer de seguridad en Chilpancingo.
Sí, estos bloqueos.
Parece que retoma un poco la vida normal,
está el queriendo asunto comercial, mostrar, ¿no? Normalidad.
Pero
¿no?
Es justamente lo que decías, ¿no?
Sí, sí, está como en realidad, bueno, ya está queriendo como mostrar que en Chilpancingo hay normalidad, haciendo un llamado a la gente para que vaya a comprar al mercado, mostrando pues que están los puestos, están ahí abiertos. Eso es lo que está queriendo mostrar, que hay normalidad, que no crean los rumores, también dijo, no crean en la información uh-huh. falsa, parte de lo que dijo. Vénganse al mercado, vamos a ir dando nuestro recorrido para que vean bien, esta es la gente de bien, queremos construir la paz donde nos toca. Eso es lo que en estos momentos está pasando allá en Chilpancingo, con la alcaldesa haciendo este recorrido para mostrar, según ella, que las cosas están bien y caminando en la capital del estado de Guerrero. Bueno, está en la línea telefónica, le agradecemos, de Atando Cabos, Jorge Cepeda Patterson, periodista y escritor. Jorge, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Olivia. Un placer estar con ustedes en este espacio.
Muchas gracias. Jorge, pues para platicar contigo sobre cuál es tu visión de lo que vamos viendo hasta este momento en estas precampañas tan anticipadas.
Bueno, hay mucho de dónde cortar. Yo quisiera en esta ocasión simplemente expresar mi preocupación uh-huh. por ver a los candidatos convertidos en espectáculo de circo, porque esto apenas comienza. Cuando vemos a Santiago Krill, que bueno, logró humedecerse los ojos, destrozarse la garganta, conmovido por su propia capacidad para emocionarse, ¿no? O ver a Claudia Sheinbaum provocando todo menos risas entre su auditorio, cuando relató con burlas el imaginario comité de campaña de la oposición, diciendo que, bueno, Alito seguramente iba a estar a cargo de las finanzas, Krill de las artes y el teatro, etcétera, etcétera, en una especie de parodia que su público no entendió, en verdad, ¿no? O bueno, contemplar a Marcelo Ebrard, que distribuye videos en los que aparece saltando, bailando en espectáculos autóctonos, uh-huh, haciendo una mala imitación de Chabelo, deseándonos un día feliz, ¿no? Ahora, yo no entiendo qué pretenden los asesores de campaña forzando a los candidatos a desempeñar roles para los que no tienen atributos ni tendrían por qué tenerlos. Yo me diría, qué necesidad de incurrir en el patetismo al ponerlos a contar chistes para hacerlos graciosos. Se supone que se trata de una pasarela, uh-huh, para elegir a la persona que va a dirigir los destinos de México, no de alguien que va a ser el maestro de ceremonias de un programa de variedades.
Sí.
Yo pensaría que tanto Claudia como Marcelo, como la misma Xochitl, tienen una trayectoria de décadas, uh-huh, en la vida pública, suficientes para exhibir argumentos legítimos,
claro,
para presentar una candidatura a la presidencia.
Jorge, tenemos que hacer una pausa, no. te voy a interrumpir, perdón. Por favor, espéranos, sí, para que nos sigas comentando esto. Tú escribiste una columna que titulaste Ser candidatos sin hacer el ridículo, y justamente de eso, ese es el análisis que nos estás dando ahorita en Atando Cabos. Regresamos para seguir comentando contigo. Vamos a pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y estamos conversando con Jorge Cepeda Patterson, con quien estamos analizando pues cómo van las precampañas, pero sobre todo como todo lo que está sucediendo, particularmente en las redes sociales, ¿no? Y tú te preguntas, Jorge, que ¿por qué sus asesores ponen a hacer a los aspirantes, a las aspirantes, pues algunas cosas, o hacer comentarios, o a contar chistes, que probablemente no les van a salir bien, cuando muchas y muchos de ellos tienen pues muchos años, incluso décadas de trabajo político suficiente como para poder pues expresar argumentos, presentar propuestas? Por ahí va más o menos lo que vas viendo.
Justamente, es decir, lo que buscaríamos es conocer cuáles son sus propuestas para afrontar los problemas de México, su conocimiento de ellos, su visión del mundo, y no sus habilidades para divertir auditorios o mostrar destrezas para concursar en Bailando por un Sueño o equivalentes, ¿no? Uh-huh. A mí me gustó mucho que Ebrard haya presentado este martes una propuesta ya formal sobre temas de seguridad pública, podemos estar de acuerdo o no.
Sí, pero importante entrar a los temas duros, ¿no?
Ojalá, sí, exacto, y particularmente por la coyuntura que está viviendo ahorita el país.
Claro.
Ojalá sea un giro en el tono de las campañas y dejáramos este arranque que hemos tenido de actitudes absurdas que buscan presentar a los candidatos en términos tan banales, ¿no? Uh-huh. Se entiende que toda campaña requiere humanizar al candidato, es cierto, ofrecer al ciudadano pues rasgos de la personalidad con la que puedan identificarse, los gustos, filias, fobias, etcétera. Pero eso no significa saltar al ritmo de un tambor huichol. Hay un límite al impacto que pueden provocar los videos de candidatos comiendo garnachas con escena robada, ¿no?
Uh-huh.
O presumiendo que saben cómo se agarra un taco, que parecería que tal cual los asesores de campaña consideran que en eso consiste vender a un candidato, ¿no?
Uh-huh.
En fin, solo diría que esto está comenzando, nos falta mucho, y además las elecciones son hasta dentro de casi un año.
Uh-huh.
Ojalá que esto no se convierta en un circo de tres pistas, y sí entiendan que no queremos un candidato Trump, no queremos alguien que divierta, que provoque, que escandalice, queremos alguien que ofrezca opciones importantes sobre los muy duros problemas que está viviendo este país.
Sí, sí. Pues muchas gracias por compartirnos este análisis, Jorge. Vamos a ver qué va pasando, y ojalá, pues sí, cada vez vayamos viendo más propuestas, ¿no?, acerca de los temas que realmente importan a este país.
Exacto, y no convertirlo en un concurso de simpatías, ¿no?
Así es. Gracias, Jorge. Seguimos conversando.
Gracias, buenas tardes.
Es Jorge Cepeda Patterson. Memo, ¿tienes información?
Sí, fíjate, Olivia, desde Las Vegas, allá en Estados Unidos, nos está llegando información de un hombre que se atrincheró en un cuarto de hotel del Caesars Palace, que es uno, hay que decir, uno de los más emblemáticos allá en Las Vegas. Este hombre se atrinchera, está armado y se llevó a una mujer justamente a esta habitación del hotel de Caesars Palace. Incluso hay videos que ya están circulando en redes sociales. Este hombre logra romper una de las ventanas y ha aventado objetos, entre ellos una televisión, la verdad que de un tamaño considerable. Ya se encuentra justamente el equipo SWAT, que es este equipo especial de táctico y armas, de tácticas especiales, justamente en este que es, insisto, uno de los casinos más importantes y hoteles de Estados Unidos, el Caesars Palace, entendiendo la cantidad de gente que se encuentra hospedada ahí las 24 horas del día, porque esos hoteles no duermen, es decir, están en continuo funcionamiento las 24 horas, y la información que tenemos confirmada hasta ahora es que está este equipo SWAT justamente en este lugar. Hay una barricada dentro de este cuarto de hotel. Un hombre armado tiene a una mujer justamente ahí secuestrada. Entonces estamos pendientes de la información que se genere, de cuáles serían los motivos y si hay más personas que se encuentren pues en situación de riesgo justamente en este, el Caesars Palace allá en Las Vegas.
Pues quedamos al pendiente de ese tema. Gracias, Memo. Y bueno, vamos ahora con esto que ya les adelantábamos desde el resumen, lo que pasó en Playa del Carmen, en un hospital, el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual poco antes de la medianoche de ayer, una niña pues murió en un accidente tras una falla mecánica en un elevador. De verdad, una historia trágica y una historia trágica que no tendría que haber sucedido. La información la tiene Arturo Medina, corresponsal en el estado de Quintana Roo. Arturo, buenas tardes, cuéntanos qué se sabe de lo que sucedió.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues la verdad, sí, como lo comentas, es una verdadera tragedia. Lo ve uno y no lo cree, y digo lo ve porque hemos visto fotos, uh-huh, y hemos visto video incluso de algunas personas que estaban ahí, de esto que verdaderamente es increíble. De acuerdo con la información, se indica que este elevador se puso en movimiento antes de que la camilla entrara por completo, justo cuando era trasladada esta niña para su atención médica. Uh-huh. Ella había llegado al hospital para atenderse de una enfermedad respiratoria. El pésimo estado y la falta de mantenimiento evidente del elevador, que es para pacientes y personal del hospital, ubicado en el fraccionamiento Villamar 2 de Playa del Carmen, se asumen como las probables causas y cuya negligencia tendrá que investigar la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades, y ya lo está haciendo. Uh-huh. Incluso extraoficialmente se indica que los responsables del hospital demoraron más de media hora para pedir auxilio a los cuerpos de emergencias y a las autoridades policiales y ministeriales, tratando pues, de alguna manera de solucionar esto antes de que ellos mismos, antes de dar parte a la autoridad, e incluso pues, de rescatar a la pequeña con vida, pero fue algo que no ocurrió. Algunos uh-huh trabajadores han dicho que el elevador requería evidentemente de mantenimiento, sí, pues era de su conocimiento que no era la primera vez que el sensor fallaba. Uh-huh. De igual forma destacaron la falta de herramientas que había en el hospital para poder atender alguna cuestión de emergencia, que digo, no se tendría que haber presentado, pero pues sí, sí hablan de esta falta de mantenimiento del elevador. Para entender las cosas, bueno, posteriormente a través de un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado ya informó que una persona de sexo masculino había sido detenida por este hecho. No sabemos si es una persona del hospital o de la empresa, en teoría externa, que da mantenimiento a los elevadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, la corporación indicó que abrió una carpeta de investigación sobre la muerte de esta menor y, bueno, pues también a través de una tarjeta informativa publicada esta mañana, el IMSS se deslindó de la responsabilidad del mantenimiento de los elevadores.
Eso es increíble.
En ese sentido, esta dependencia precisó que este servicio es subrogado a esta empresa externa, aunque no dio a conocer el nombre de la empresa. También subrayó que la menor estaba recibiendo atención adecuada para su padecimiento, que finalmente, y en este caso, pues ya es lo de menos.
No, pues qué bueno que estaba recibiendo atención adecuada. El elevador no funcionaba y se quedó su camilla prensada, se activó cuando no tenía que activarse el elevador, cuando estaban subiendo su camilla. Y ahora, como dices bien, Arturo, lo de menos es si estaba o no recibiendo atención adecuada.
Efectivamente, ¿qué más da, no? Uh-huh. El asunto es que, bueno, para que nuestros amigos lo comprendan, algo que es difícil de comprender, la camilla entra al elevador va a la mitad entrando, obviamente, pues el que lo ve va una persona empujando la camilla, en el mejor de los casos algún otro adentro del elevador recibiéndola, y el elevador se cierra, prensa la camilla sin poder moverla para atrás o para adelante, y luego sube el elevador. Y entonces la mitad de la camilla pega contra el techo, digamos, de la estructura del elevador, y ahí se queda el elevador atorado, prensa la camilla, prensa a la niña. Evidentemente no, tampoco fue una presión tan directa, porque tenía estos barandales de las camillas cuando son trasladados los pacientes, pero estas mismas también se vencieron evidentemente de las imágenes que vemos, y bueno, pues acabó por ser presionada también la menor, y pues falleció, por desgracia, en una situación que verdaderamente nos indigna.
Pues sí, porque esta postura, además, que toma el IMSS de decir, bueno, eso era un servicio externo, lo hacía una empresa externa, porque el
como funcionamiento... Como si con eso se deslindara la responsabilidad,
sí, ¿no? El funcionamiento de los elevadores estaba subrogado, ¿no? Este no es nuestra responsabilidad. Híjole, pues, qué fácil, ¿no? Qué fácil decir eso.
¿Y qué va a decir la empresa? Quiero imaginar lo que va a decir la empresa, ¿no? Hemos admitido el reporte que hace falta tales y tales refacciones y que falta tal presupuesto, o no han pagado, o esto. ¿Qué más puede decir una empresa que da mantenimiento de elevadores? Digo, la verdad es que pues, no es tampoco tan complicado dar mantenimiento de un elevador cuando se tienen los recursos, ¿no?
Y entonces, nada más para reiterar, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que hay una persona detenida, ¿es correcto?
Una persona detenida, pero no aclaran
la razón. Si
es un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social o alguna persona relacionada con la empresa que da mantenimiento a los elevadores. No ha dado informes sobre quién es esa persona detenida y por qué. Pero bueno, en los próximos minutos vamos a estar indagando para que se nos dé esa información, y con mucho gusto se las compartimos.
Muchas gracias por tu reporte desde Quintana Roo, Arturo, y nos quedamos al pendiente de la información que vaya surgiendo de esta tragedia que ocurrió con esta pequeña en un hospital allá en el estado. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, que te vaya muy bien.
Salud. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos atando cabos, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos con Óscar Zúñiga, que nos tiene pues la información, o lo que ha informado la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en torno a este accidente de helicóptero que sufrió una familia de mexicanos, de una familia entera de Nuevo León, ¿verdad, Memo?
Sí, es lo que se sabe.
Que estaban sobrevolando, querían sobrevolar el monte más alto del mundo, el monte Everest, y tuvieron un terrible accidente. Óscar, cuéntanos qué ha informado la Cancillería. Buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante un accidente de helicóptero ocurrido en Nepal y donde falleció una familia de mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene una comunicación y trabajo permanente con las autoridades nepalíes. La Embajada de México, concurrente en la India, es la instancia que se encuentra encargada de realizar los trámites correspondientes y en su momento repatriar los cuerpos de los connacionales. La representación diplomática mexicana identificó los cuerpos de los connacionales que fallecieron en este trágico accidente, señalando que son 5 personas: Fernando Cifuentes, Abril González, Luz Olacio González, María José Cifuentes e Ismael Rincón, además del capitán de este helicóptero, un piloto de origen nepalí. El accidente se originó en el distrito de Sukumbu, en la provincia de Kochi, en Nepal, y las autoridades mexicanas le están dando un seguimiento puntual a este caso. Es el reporte que les tengo.
Muchas gracias por tu reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Y fíjate, justamente, Olivia, lo que se sabe por agencias internacionales, como la agencia de noticias AP, ellos lo que comentan, y esto es interesante y habrá que esperar, por supuesto, lo que dicen las autoridades al respecto de esta trágica historia, es que los paseos o los recorridos en helicóptero, incluso las escaladas que se hacen al Monte Everest, y que conlleva, por supuesto, muchísima preparación, no es habitual que se realicen ya en esta época del año. Esto termina en mayo, y la razón es que ahorita justamente es la temporada del monzón, estas lluvias, por lo cual no es habitual, dice la agencia de noticias AP, que este recorrido se haya realizado justo en esta época del año, evidentemente por dos motivos. Uno, que la visibilidad es pésima, por supuesto, por la cantidad de agua que cae durante esta época del año allá en esa zona del mundo, y por supuesto las condiciones meteorológicas, que son imprevisibles. Entonces, habrá que ver qué dicen las autoridades al respecto y sobre la empresa responsable justamente de este helicóptero.
Sí, si les advirtieron de los riesgos o sí, no, que implicaba hacer este viaje, pues que hicieron con la ilusión de ver desde el aire pues el monte más alto del mundo, el Monte Everest, y terminaron con este accidente trágico. En Nepal es una familia de 5 integrantes originarios de Nuevo León, como ya decíamos, una pareja y sus 3 hijos, y por lo que se empieza a la historia que se empieza a construir por lo que la familia misma estaba publicando en redes sociales, pues estaban haciendo un viaje y parando en varias partes del mundo. Habían estado, por ejemplo, en el Taj Mahal en India, apenas unos días antes del accidente. También habían estado por España, por Australia, Estados Unidos e Italia. Y bueno, pues este es el destino que tuvo esta familia: Fernando Cifuentes, Abril González, Luz González Olacio, María José Cifuentes, Ismael Rincón. Y para analizar más esto que ocurrió, está en la línea Rosario Avilés. Ella es periodista y es especialista en transporte aéreo.
Sí, de lo que vamos a hablar, digo, es que va relacionado y no justamente, mi querida Olivia, por este tema de Mexicana de Aviación, lo que dio a conocer el presidente López Obrador este fin de semana, justamente de las implicaciones que tiene esta decisión y pues de darle, levantar al vuelo de nueva cuenta mexicana, y por ello justamente pues para entender las implicaciones de esto.
Sí, Rosario, perdón, te estaba presentando con otro tema de lo del accidente de helicóptero. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Olivia? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Guillermo también. Sí, pues es muy lamentable los accidentes de transporte aéreo, y aún así el transporte aéreo es el medio de transporte más seguro del mundo, a pesar de estas cosas.
A pesar de accidentes como este, sigue siendo, es el transporte más seguro del mundo, mira que este dato.
Así es. Y bueno, en relación con esta noticia de Mexicana de Aviación, pues ya efectivamente el gobierno federal ya dio por bueno la resolución del tribunal colegiado, que le dio la razón a los sindicatos y las dos asociaciones que pues tienen el grueso de la representación de los que eran trabajadores de Mexicana de Aviación, en el sentido de que pues ellos impugnaron un fallo que se dio en el 2016 a una asociación de jubilados de Mexicana de Aviación. Ellos pues estaban peleando por un fideicomiso donde estaban sus pensiones. El juez les otorgó este fallo que les asignaba 400 millones de pesos, pero claro, estamos hablando de que se tenía la idea que Mexicana se podía vender en muchísimo más dinero del que hoy el gobierno federal va a pagar por la marca Mexicana de Aviación y algunos activos que quedaron. La verdad es que esto es poco si vemos lo que esta empresa llegó a valer en un momento dado, incluida la marca, pero es así que lo poco que se puede rescatar de entonces, porque la única postora por esta marca pues es el gobierno federal hoy en día, y Linda Bin hizo su evaluación en un momento dado y la marca se evaluó en 400 millones de pesos, y los activos de los que estamos hablando, que son 2 simuladores y 3 inmuebles y un stock de refacciones, etcétera, está evaluado en 417 millones de pesos, y esto es lo que el gobierno federal le va a pagar a estas asociaciones de trabajadores, y que bueno, se va a repartir de manera proporcional a cómo estaban los salarios el día que dejó de operar Mexicana de Aviación hace 13 años.
Estamos hablando, Rosario, de casi 6,000 trabajadores aproximadamente, y si hacemos cuentas un poco, les tocaría entre 60, 80 y hasta 100,000 pesos, dependiendo, por supuesto, los cargos y lo que la ley así le permita. ¿Cómo ves este asunto de, justamente, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este era un pago justo, justamente, que con esto se hacía justicia por todos estos años de lucha de estos casi 6,000 trabajadores?
Pues mira, más que justicia, porque justicia hubiera sido que se hubiera revisado el caso, se hubiera echado para atrás muchas decisiones que en aquel momento se tomaron.
En su momento, ¿no? Como, sí.
En su momento, exacto. Y pues haber perseguido a quienes pues fueron culpables de todas las cosas que sucedieron en ese momento. Hubo, pues desde esta apropiación de los fideicomisos de pensiones de los trabajadores que no le correspondían a la empresa. La empresa tenía la obligación de depositar ahí lo que los trabajadores estaban ahorrando para sus jubilaciones. Entonces esos fideicomisos no eran de la administración y la administración los tomó. Entonces esto hubiera sido una justicia, el decir, a ver, estos administradores que respondan y pongan ese dinero, ¿no? Uh-huh. Esto no sucedió, pero pues en realidad es como un pago simbólico, le diría yo, uh-huh, a lo que pues realmente los trabajadores en justicia se les debía, ¿no? Porque uh-huh, pues muchos habían ahorrado durante 20 o 30 años sus pensiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué balance haces en general? ¿Te parece una buena noticia? También vamos a ver qué pasa ahora con la aerolínea, ahora que va a ser operada por la Sedena. ¿Qué balance haces de todo eso?
Y en términos de la competencia, ¿no?
También, sí.
Claro, bueno, pues eso, todavía no hay claridad respecto a cuál va a ser la vocación que va a tener esta aerolínea. Okay. Se había dicho que iba a cubrir rutas y plazas que no estaban bien conectadas, uh-huh, o que habían dejado de estar conectadas, sobre todo plazas pues difíciles de acceder a ellas. Y bueno, en este momento pienso en lo que dejó Aeromar de cubrir, que fueron lugares como Ixtepec, como Lázaro, sí, Cárdenas, como Salina Cruz, pero para esos lugares se necesitan aviones regionales, aviones pequeños,
sí, sí, sí,
porque si no, no entran en esas pistas. Y al parecer lo que se ha dicho es que se estaban buscando aviones Boeing, que son más grandes, que estarían compitiendo directamente con Volaris, con Viva Aerobús y con Aeroméxico en las rutas pues más largas, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues yo creo que sí le va a meter mucha presión al mercado, porque pues ya de por sí tenemos el antecedente de que en la pandemia sufrieron mucho, perdieron mucho dinero. Se han ido recuperando, pero pues las ganancias de las aerolíneas son muy fluctuantes. O sea, hay trimestres que pierden y hay trimestres, uh-huh, que ganan un poquito. Entonces, esto puede generar a lo mejor una guerra de tarifas. Esto, ojalá que no suceda así, pero no lo sabremos hasta que el gobierno no explique cuáles van a ser sus rutas y cuál va a ser su avión crítico con el que va a estar operando o cuáles aviones va a operar. Uh-huh. En este momento es poquito lo que se sabe, lo único que sabemos es que no va a ser una concesión como sucede con las aerolíneas comerciales, sino una asignación, que es una figura que no existía en la legislación,
okay,
y que tampoco tiene un reglamento. Entonces esto lo van a tener que desarrollar en los próximos
meses. Vamos a ir viendo qué sucede. Sí.
Exacto.
Pues muchas gracias, Rosario, por comentar con nosotros, Rosario Avilés, este tema de Mexicana. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, Olivia y Guillermo. Gracias, que tengan, Rosario, muy buena tarde.
Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Música con Rulo.
Hola, Rulo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Olivia? Qué gusto saludarte.
Bien, ¿y tú? ¿Qué estamos escuchando? Me quería esperar para que saliera el otro personaje que está con Rao Alejandro. A ver, cuéntanos, pero no, se tarda mucho en entrar.
Pues Rao Alejandro, como sabes, es una de las grandes estrellas del reggaetón.
es novio de Rosalía, eso es aparte de su vida personal, y sacó un disco el año pasado que se llama Saturno, y este año está sacando uno nuevo que se llama Playa Saturno, que salió como sorpresivamente, la gente no se lo esperaba, y trae muchas colaboraciones. Está por ahí Junior H, uno de los cantantes más famosos de corridos tumbados, está Ivy Queen, una leyenda del reggaetón, está Bizarrap, tú sabes, el productor de moda argentino, y está Miguel Bosé.
Ese, Miguel Bosé.
Que está en esta canción que estamos oyendo.
Sí, fíjate que
justo la verdad es una sorpresa. Hasta,
sí, le pusimos al video. Le pusimos al video.
Estamos aquí, viendo aquel video, estamos muy bueno. Estamos viendo
porque nos dio mucha curiosidad, y sí, sale Rauw Alejandro cantando, y de pronto está Miguel Bosé con lentes, con gafas oscuras en un auto y haciendo pues como unos coros, ¿no? Y bailando ahí dentro de un coche en la canción.
Llegó tarde al perreo, pero llegó.
Llegó tarde al perreo, pero llegó. ¿Qué te parece?
A mí me gusta que le entren a todos, ¿no? Todos. Mm. Estamos en un momento así de la historia de la música, ¿no? Donde cualquier colaboración, por más insospechada que sea, es posible.
Es posible, sí, sí, sí.
Y así hemos visto cosas que hace unos años hubieran sido inimaginables. Uh-huh. Y pues ahí está Miguel Bosé, ¿no? Ajá. Bueno, él tiene muchas colaboraciones y muchos duetos.
Sí, pero esta así como que no la veíamos venir, ¿no?
Pues creo que tiene hasta con Los Ángeles Azules, ¿no?
Sí.
Creo que sí, estoy casi seguro que sí. Sí. Pero bueno, pues ahí está.
Está bueno, está bueno.
Está bueno el disco de Rauw Alejandro, ¿eh? ¿Sí? Ese, ¿sí? Y el de Tiny, creo que están llevando el reggaetón como hacia el futuro.
¿Cuál es el futuro?
Pues como más electrónico. Más electrónico. Los sonidos más modernos, sí.
Uh-huh. Y con este asunto de las colaboraciones, ¿no? A full, eso sí.
También, a full, pues eso está ya, es algo inevitable, ¿no? En el mundo de la música, pues se benefician todos, ¿no? Los involucrados. De un artista, a lo mejor mucha gente que oye a Miguel Bosé jamás había oído a Rauw Alejandro, y a lo mejor muchos fans de Rauw Alejandro muy jóvenes,
sí,
nunca se había tocado escuchar a Miguel Bosé, ¿no? Y a lo mejor llegan a Amante Bandido.
Sí.
Entonces, a ver, hasta dónde lleve la colaboración, pero sí amplía mercado.
Pues ahí está, Rulo. Muchas gracias, como siempre, un abrazo.
Un gusto saludarlos.
Igual. Memo,
Olivia, un abrazo.
Gracias.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte.
Querida Olivia, querido Memo, qué gusto.
Toño, saludarlo. Qué gusto.
Bueno, miren, con una historia que tiene su lado cómico, pero que es importante celebrar. El 6 de julio de 1923 se inauguró el zoológico de Chapultepec. Uh-huh. El que estuvo atrás de la idea de que se reinaugurara y se abriera y se modernizara fue el que muchos consideramos el primer biólogo mexicano, don Alfonso Luis Herrera, que también funda el Museo del Chopo, y era una persona que tenía una idea clarísima, clarísima de que había que hacer de la ciencia y de la biología evolutiva en particular una parte importante de la cultura mexicana. Él, por ejemplo, funda la Dirección de Estudios Biológicos, y si ustedes van a Valderas y artículo 123, hay un edificio ahí donde estuvo la oficina, y él mandó esculpir en la fachada cromosomas, hijos cromáticos, células en división. Tenía una idea muy clara de que la ciencia fuera conocida para todos. Su papá había sido el segundo director de la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, parte de la generación de la reforma. Y cuando don Alfonso Herrera retoma la idea del zoológico de Chapultepec, que originalmente había sido inaugurada por José Ives Limantur, el famoso Limantur, que fue secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, realmente quiso hacer junto al zoológico un acuario, un jardín botánico, una estación biológica de biología marina en Veracruz. Tenía una idea realmente muy integral. Bueno, pues la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, organizó la ceremonia para celebrar el centenario, allí en Chapultepec, en el zoológico. Los niños estaban muy contentos porque organizaron un desfile. Me pidieron que hablara sobre la figura de don Alfonso Herrera, así lo hice, mencioné los antecedentes de la época de don Porfirio y de esa generación del siglo XIX, que de veras fueron mexicanos notables, que además hacían mucho por abrir observatorios, crear bibliotecas, jardines botánicos, etcétera. Uh-huh. Y al llegar allí, pues me eché mi discurso. Estaba el jefe de gobierno, que aunque no es santo de mi devoción, debo confesar que se echó un discurso bastante razonable sobre el centro de atracción que es para todos los habitantes de la ciudad, el zoológico, y a ver los hipopótamos y los elefantes y demás. Y se procedió a la entrega de un timbre que el Servicio Postal Mexicano hizo para honrar al centenario del zoológico, y resulta que la figura del timbre no es don Alfonso Luis Herrera, uh-huh, sino es el papá de Alfonso Herrera, se equivocaron. Uh-huh. Y luego se procedió a que el jefe de gobierno, Martí Batres, descubriera, develara la estatua de don Alfonso Herrera, y resulta que la estatua tampoco era de don Alfonso Luis Herrera, sino que era del papá de don Alfonso Herrera, uh-huh, era su homónimo a medias. Entonces te das cuenta de ese descuido, te percatas de esa falta de seriedad, que hacen que de veras, si no hubiera estos eventos trágicos como las faltas de medicinas, del problema de el dispendio en obras que nunca fueron planeadas con cuidado y demás, el país de veras parece una novela de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Uh-huh. Con errores grotescos, con una falta de cuidado, una falta de atención absoluta. Yo no quise decir en la ceremonia, sí dicen lo del timbre, lo cual hizo que se le torciera la boca a más de un político, pero sí que se les torcerá rápidamente. No quise decir nada de la estatua, porque allí estaba el escultor y me dio mucha pena delante de él decirle, oiga, hice la escultura, no es culpa de él, hice la escultura del personaje equivocado.
Uy, ajá. Ay, Toño. Oye, y cuando fue la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México emprendió como una serie de labores para mejorar el zoológico de Chapultepec. ¿Tú sientes que es un mejor espacio hoy para las especies? ¿Sientes que hay una evolución en la vocación que tiene este recinto tan importante de la Ciudad de México?
Yo creo que sí, y eso es mérito no del gobierno de la ciudad, uh-huh, sino de la adición de el maestro en ciencias que dirige el zoológico, de los veterinarios y los biólogos, casi todos muy jóvenes que trabajan allí. Y eso es importante decirlo y hacerlo, porque en este momento hay un movimiento que yo encuentro poco justificado para acabar con los zoológicos. Los zoológicos ya no son simplemente la colección de animales para que la gente vaya a ver una cebra o un león y a olerlos, porque allí sí que huelen a león, los aromas de las jaulas se escapan, sino que en realidad a nivel mundial los zoológicos se han convertido en centros de educación ambiental importantísimos para, uh-huh, los niños. Eso es de verdad muy central. Y al mismo tiempo, por ejemplo, ahora se están convirtiendo en sitios de almacenamiento de DNA de las especies, uh-huh, en extinción.
Interesante.
Yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Los zoológicos no son nada más un escaparate para animales exóticos, sino son en realidad una forma de preservar la diversidad biológica y una forma de concientizar sobre todo a los niños, a los jóvenes, de la importancia de mantener la biodiversidad. Y en ese sentido, la gente que trabaja en el zoológico sí ha hecho una labor muy importante.
Muchas gracias, Toño. Buenas tardes.
Que estén muy bien, hasta luego.
Nemo, tienes gracias, información, tú, ¿verdad?
Así es, fíjate que hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues da un posicionamiento más detallado sobre este terrible, terrible hecho que ocurrió allá en Quintana Roo, en un hospital general de zona, una pequeña de 6 años queda prensada y, bueno, pues evidentemente por la presión muere. El IMSS, es un video que suben, quien habla es el doctor Enrique Leobardo, quien es titular del OAD del IMSS Quintana Roo. El OAD es órganos de operación administrativa y desconcentrada, y dice lo siguiente: ante todo, el IMSS lamenta profundamente el fallecimiento y expresa sus sinceras condolencias, y habla particularmente de esta pequeña. Ingresó el 9 de julio con diagnóstico de dengue y signos de rabia. Se le dio una adecuada atención médica el día de ayer, 10 de julio, a las 22:30 horas, al ser trasladada al área de hospitalización. El elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo terminó ocasionando su pérdida. Y dan detalles ahora del elevador. Ayer, previo a este accidente, continúa este video, se reportó la falla del elevador a la 1:10 p.m. Se hizo de conocimiento de la empresa encargada justamente del mantenimiento de este elevador. A las 4:00 p.m. se presentó el técnico para el diagnóstico y mantenimiento pertinente. Y aquí viene esto que habrá que investigar, por supuesto, las autoridades. A las 5:10 p.m. se van los técnicos, dice este comunicado, esta comunicación oficial del IMSS, sin dejar señales ni barreras señales que impidieran justamente que la gente se percatara de que ese elevador no se podía utilizar, lo cual me parece inaudito y es gravísimo, por supuesto. Dice que, bueno, a partir del mes de febrero de este año, el IMSS Quintana Roo contrató el servicio de mantenimiento preventivo a 4 elevadores. El IMSS va a continuar realizando una investigación exhaustiva y seguirá colaborando con autoridades estatales para deslindar las responsabilidades. Y bueno, dice el nombre de la empresa Transportación Vertical, pues ahí dice que, bueno, pues será la empresa justamente que será investigada justamente por este muy, muy lamentable hecho, y ya este asunto es primer tema de conversación en las redes sociales en México.
Pues sí, ahí está este asunto que ocurrió en Quintana Roo. Bueno, seguimos con secciones, vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Hola Fer, ¿cómo estás?
Hola, Lidia, bien. Pues aquí contándoles una historia rápida.
A ver.
Para aquellos que creen que el mundo de los videojuegos sigue siendo algo pa' chavos o sigue siendo algo que simplemente es banal.
¿Solo un juego?
Sí, solo un juego. Bueno, pues Microsoft lleva meses en una discusión por comprar a una de las compañías más importantes, de los estudios más importantes de videojuegos, llamados Activision, que nada más hace uno de los juegos más importantes, llamado Call of Duty. Uh-huh. ¿Cuál es la parte importante de esto? Bueno, lo compró por $68 mil millones, esa es la cifra, para tener una idea del tamaño del mercado, pero no lo querían dejar que lo comprara la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos y en Inglaterra, también otra comisión, porque piensan que es un monopolio, ya que al adquirir este estudio, prácticamente se pondría en riesgo que este juego, Call of Duty, solamente se pudiera jugar en Xbox, PlayStation de Sony. Obviamente, pues se metió muchos alegatos, se fueron a juicio, y hoy, pues un juez de California le acaba de dar el visto bueno para que compre Activision Blizzard por parte de Microsoft por $68 mil millones, y ojo, garantizando que Call of Duty sigue estando en PlayStation durante 10 años en paridad con Xbox, lo cual es bastante bueno, pero de ese tamaño ya es el mercado, de ese tamaño son ya los videojuegos, y un título en específico como Call of Duty, este juego pues de guerra, que se puede jugar con distintas cuestiones históricas, pero también en línea, pues se ha convertido en uno de los juegos, como ven, más importante para el negocio de la industria de los videojuegos.
Ok, o sea que de juego nada.
Pues de juego mucho.
Bueno, mucho y al mismo tiempo. Sí.
Lo que significa para ellos, para la gente de Microsoft y demás, pues $68 mil millones, y estar discutiendo todo esto en las cortes en Estados Unidos y en Inglaterra.
Muchas gracias, Fer.
Bye, bye, buenas tardes.
Bueno, pues no hay nada nuevo, ¿verdad, Memo?
Fíjate que ya terminó hace unos minutos la transmisión que Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, dio en este recorrido que dio por las calles y algunos mercados de Chilpancingo, esta transmisión que hizo por Facebook, y bueno, finalmente dijo que ella está con la gente, que no crean las mentiras y que ella va a seguir trabajando.
Bueno, nos queda un minutito, vamos con Alberto Hernández Unzón para hablar sobre el clima. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues Olivia, pues tenemos tormentas nuevamente para el día de hoy. El primer sector, Estado de México, sobre todo la zona poniente y norte del Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. El segundo sector de tormentas, Guerrero, Oaxaca y Morelos. El tercero, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Y el cuarto, Campeche. Se acaba de formar la tercera depresión tropical del Pacífico, así que el día de hoy en Ciudad de México, 26 grados. Fuertes vientos y tormenta eléctrica para las próximas horas.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego. Buenas tardes.
Llegamos al final del programa. Gracias, Memo.
Gracias, Olivia.
A nombre de todo el equipo, que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde. Por supuesto, a nombre de Denise Merker, despedimos el programa y nos quedamos con unos segunditos de la música del día de hoy aquí en Atando Cabos. Adiós.
Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene, puede que la nota sea un problema.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.